Pendiente Máxima es presentado por Movistar. Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos y qué bueno que nos acompañan en esta edición de Pendiente Máxima, porque esta semana vamos a darle un cambio importante a nuestro contenido y además va a ser un cambio muy importante, un cambio que nos va a ayudar a entender mucho mejor las situaciones del ciclismo actual con referencia y con anécdotas. Creo que es momento de que este espacio crezca y por eso es que vamos a incluir una voz privilegiada para el ciclismo de Latinoamérica. Es un corredor que tuvo una gran experiencia a nivel internacional, es un corredor nacido en México, es un corredor que mucha gente sabe por su nombre, por su apodo, y es un corredor que le dio a México una camiseta blanca en el Tour de Francia. Estamos hablando de Raúl Alcalá, y para mí es un gran privilegio poder compartir con Raúl este espacio y sobre todo pues seguir aprendiendo, porque de eso se trata, que sigamos aprendiendo de ciclismo. Así que pues con todo el bombo y platillo que se merece, bienvenido Raúl, paisano primero, y además un privilegio tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, Raúl?
Muchas gracias, Goga, muy bien, gracias por permitirme estos momentos y bueno, pues que la gente me escuche y estar activo una vez más a través de estas redes, pues es muy importante para mí y pues contento, Goga, de que me permitas también estar con, como dijiste, una voz privilegiada, pero es más privilegiada la tuya todavía.
Ay, Raúl, bueno, pues la verdad es que pues la gente que no, pues no conoce mucho de tu trayectoria habrá escuchado el nombre, pero pues Raúl empezó en la década de los 80s, tuvo un paso muy importante por equipos muy, muy significativos en la historia del ciclismo de los Estados Unidos. Y pues afortunadamente tuvo una carrera larga que también se extendió hasta hace muy poco, en la década de los 2000s, en donde también lo vimos en activo, pero ya con otras perspectivas. Y precisamente porque en estos días, Raúl, se está tocando ya el tema sobre la nueva forma en que se va a dar el calendario y las invitaciones de los equipos para el próximo año en las diferentes perspectivas y categorías de equipo, yo creo que es importante también pues que nos pongas así como la mesa. En tu época, en la década de los 1980s y 90s, era totalmente distinto cómo se manejaba el ciclismo a ese nivel de organización.
Así es, Goga. Fíjate que es un punto muy importante para muchos de los ciclistas y para muchos de los patrocinadores, en este caso los equipos, que portan a cada integrante para cada una de las mejores carreras, llámese las tres grandes: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, escalonadas en el nivel como se encuentran, en el tema del prestigio. Anteriormente, en mi época, no había Pro Tour, no había ese tipo de niveles que existen hasta ahorita. Ahora con el UCI, que también está entrando muy fuerte para este 2020, y en mi época pues eran los equipos, se invitaban a los equipos que realmente no tenían un gran nombre, sino simplemente eran los invitados especiales. En mi caso fue con el 7-Eleven, tenían un white card para un equipo americano, y en este caso el equipo 7-Eleven se atrevió a correr el Tour de Francia, y ahí fue donde fue mi oportunidad para darme a conocer en la primera carrera que hice en Europa, que fue el Tour de Francia. Entonces, así era como se manejaba, no había otro protocolo, era simplemente la invitación a un equipo americano, igual pudo haber sido también algún equipo colombiano. No había clasificaciones, no había puntos, no había nada de esto, y era lo que sí era en esa época la cantidad de 10 corredores. Creo que ahorita ya ha bajado también esa cantidad de corredores por la cantidad de equipos que había 22 equipos, ahorita pues ya hay menos todavía, están reduciendo más esos pelotones que he visto que inclusive este año se vio un pelotón más disminuido en cantidad de corredores. Posiblemente yo creo que van a querer invitar más equipos, por eso es lo que hacen, quitar un corredor de cada equipo para poder anexar o invitar a un equipo o a dos equipos más.
Sin lugar a duda que sí era una perspectiva totalmente diferente. Claro que también el ciclismo estaba como en esa transición de hacerse un poco más profesional, no porque ustedes no lo ejercieran como profesionales, sino porque, bueno, la organización estaba más hecha como cuando te invita alguien a la casa a una fiesta. Pues yo te invito, creo que tú tienes las características para esta fiesta y te invitaban. Pero ya que estás mencionando pues esta invitación por primera ocasión con el 7-Eleven, creo que también vale la pena señalar que, y sí, bueno, contigo también ese equipo hizo historia, no solamente porque eras el mexicano, sino porque ese equipo también estaba haciendo historia, reflejando lo que en los Estados Unidos llegó a tener Raúl en la década de los 80s, con corredores que eran muy buenos también en la pista.
Sí, en esa época estaba Alex Estida, un corredor muy rápido, que de hecho, cuando hicimos la primera participación en el Tour de Francia, se puso de líder, Goga, en la primera etapa, que fue de doble sección, por la mañana y por la tarde. Él entra en los puntos, gana una meta intermedia y se pone de líder. O sea, fue increíble ese día que Alex Estida, por parte del 7-Eleven, estaba ya haciendo desde la primera etapa, está haciendo una gran actuación. Y luego viene lo demás, también se ganó una etapa y pues el 7-Eleven traía una gran imagen, sobre todo un equipo americano, pero dio buenos resultados.
Bueno, pues no solamente es porque el ciclismo empezó a hacer su margen de cubrimiento mucho más grande, ¿cierto? Porque bueno, pues ahora el ciclismo es tan universal que no hay esa diferencia que te tocó vivir. Ahora tenemos equipos que incluso tienen licencia sudafricana, como es el caso del Dimension Data, que también va a cambiar de nombre en la próxima temporada, pero ya es una situación mucho más universal en ese sentido de invitaciones y de equipos que pueden acceder a cumplir con los requerimientos de una licencia de World Tour. Yo creo que para ti debe ser también algo pues importante ver cómo creció de ese pequeño club de alguna manera a ser ahora algo tan universal.
Sin duda, Goga, yo creo que eso es oportunidad para muchos de los equipos que no son Pro Tour, pero están luchando para tratar de lograr una oportunidad en esos niveles. Y esto sería muy importante, el tener esa puntuación para que en la próxima temporada puedan obtener su máxima categoría sin poderla comprar, simplemente que se la ganen por tantos profesionales que hay. Y hasta ahorita, pues, lo importante es que se le dé la oportunidad a equipos pequeños también, porque si no, simplemente con comprar la credencial de Pro Tour es muy cara y hay equipos que no lo pueden conseguir. Entonces se les va todo el dinero en tener esa licencia Pro Tour. Y pues si la oportunidad se las están brindando para obtener a través de puntos, a través de colocación, de ir a las mejores carreras, eso sería excelente para los equipos más pequeños.
Sí, no hay duda de que, bueno, el digamos que para el próximo año se sigue manteniendo la categoría de World Tour, que bueno, pues sabemos es la más grande de la jerarquía que hay en el ciclismo, pero sin lugar a duda, estos equipos Pro Teams, que ahora se van a convertir en esta nueva denominación que antes eran los continentales profesionales, pues sí, van a poder acceder. Tanto es así, Raúl, que bueno, durante los últimos eventos del año que fueron en Asia, muchos de estos equipos fueron a ser protagonistas para poder sumar esos puntos. Es decir, que bueno, como se puede ver, esa temporada de ciclismo parece que ya no va a tener fin, porque todo el mundo está buscando desde enero en Australia puntos y hasta China y Japón en los últimos.
Definitivo, yo creo que ya el ciclista no va a tener descanso. Se va a tener que dar descanso definitivamente cada uno de los ciclistas porque la temporada va a ser muy larga. Ya se empieza desde China, se va también a Australia, abren muy temprano el calendario, es un calendario bastante amplio y eso permite que tengan las posibilidades muchos de los corredores. En este caso, la mayoría de los equipos tienen dos equipos, se reparten en dos equipos. Uno se va a China, el otro se va a Australia y sucesivamente. Eso le da también la oportunidad al mismo equipo que tenga dos equipos en diferentes países.
Precisamente porque, bueno, pues va a haber mucha acción. El año pasado que empezó también a dejarse sentir un poco el recorte de personal en el sentido de que, bueno, pues ya las grandes se dejó de ir con 9, a ti te tocó 10, pero hasta hace poco eran 9, ahora solamente son 8 corredores, pero no solamente los equipos World Tour, que son estos 18, que se pueden crecer a 19 con la inclusión del equipo Cofidis. Puede ser que estos equipos sí necesiten echarle mano a las fichas completamente por todos estos compromisos. Estos equipos de World Tour tienen un máximo de 30 corredores. Muchos de ellos ya en este momento casi han terminado, Raúl, de formar su nómina para el próximo año. Yo no sé cómo te tocaba a ti, qué tanto se manejaba el equipo al final del año para saber con cuántos iban a quedarse, si había el número mínimo con el cual defenderse para las temporadas.
Sí, obvio que el equipo siempre se protege máximo con 6 corredores. Definitivamente son 2 equipos en esa época, en la época mía eran 2 equipos de 9 corredores. Llegamos a tener hasta 10 y luego bajamos a 9, pero siempre con una protección de 6 corredores en casos de enfermedades o entraban estos 6 corredores que estaban como unos comodines y obviamente que pues era esperar la oportunidad de si algún corredor enfermaba o algún corredor por razones obvias no participaba, bueno, pues entraba el comodín, entraba el corredor que estaba esperando para esas oportunidades. Y obvio que siempre se protegen con más corredores. Había veces que hasta los mismos corredores que estaban esperando para asistir a una carrera grande, por decir un ejemplo, en el Tour de Francia, pues no todo el mundo quería ir al Tour de Francia porque eso era difícil. Entonces se veía que los corredores no tenían la capacidad para participar. Entonces se buscaba de otros equipos o corredores que estaban en equipos más chiquitos, como en el caso de, te voy a explicar el caso, no sé si conociste tú a Harry Mayer, de un austriaco que vino a correr aquí a México conmigo en alguna ocasión. Él estaba en un equipo pequeño y de repente se enferman algunos corredores del PDM y llega él y fue parte del equipo del PDM por una temporada, o sea, simplemente no estaban los corredores, no quisieron correr el Tour de Francia y él ocupó el lugar de uno de los corredores que estaban en primera fila y pues por el miedo, por los temores, también no participaron. Entonces le hablaron a Mayer y él fue el que participó sin conocerlo, fue un equipo pequeño, llegó al PDM. Entonces así se da siempre, tiene equipos, el director tiene corredores para estar viendo siempre y a la expectativa de que llegue a pasar, esperar lo peor al inicio de una carrera grande como el Tour de Francia.
Qué curioso que nos haces referencia a estas situaciones que pues en este momento no entrarían dentro del margen que existe. Tiene que tener un contrato por un año, 2 años, hay opciones a veces hasta de 3, a veces de palabra, a veces escrito, pero este juego de corredores pues no se podría dar ahora por cómo se tiene concebido cada uno de estos contratos. Sin embargo, te pregunto también porque me imagino que todo mundo tenía sus cualidades y su mejor perspectiva para cierto tipo de carreras. ¿Qué tanto le daba este sistema con el que tú corriste esa posibilidad a los corredores de hacerse de obtener un perfil muy específico?
Sí, definitivamente el corredor tenías que buscar un perfil completo, un corredor que fuera buen rodador, que fuera bien en la montaña y que tuviera una resistencia total para que pudiera terminar pues los 21 días. Sobre todo se complicaba mucho en las carreras, en las vueltas grandes como la Vuelta a España, que en esa época empezaba antes, empezaba en abril, y bueno, ahora la pasaron a septiembre, pero pues era lo difícil, correr una carrera grande de 21 días.
Pues hay una muy buena referencia. Estas perspectivas nos ayudan a entender cómo ha ido evolucionando el ciclismo. El próximo año, como comentábamos, va a existir este calendario World Tour, que va a tener unas subdivisiones porque se va a conformar de la serie de clásicas, como se le denomina a esta nueva perspectiva, dentro del mismo calendario World Tour que todos conocemos, que son 37 carreras, se van a convertir en la serie de las clásicas, que son obviamente las carreras de un día. Y esto, pues, se supone que la UCI, la Unión Ciclística Internacional, tendría que haberle dado una perspectiva un poco más económica, Raúl, a los corredores, en el sentido, y rápido para que la gente nos entienda, es que en muchos deportes los equipos reciben una parte, una fracción de las ganancias, y en el ciclismo eso todavía no se ha dado, Raúl, no existe, y por eso estamos viendo tanto drama cada año de que si los patrocinadores siguen con los equipos porque no alcanzan, ya no son mecenas que puedan quedarse eternamente. Si hubiera una retribución por parte de la misma UCI, que recibe derechos de transmisión a través de todas estas grandes carreras, creo que el ciclismo estaría en una mejor perspectiva.
La verdad, yo creo que van a tener que llegar a esas intenciones, a esas instancias, porque en realidad, por decir, te voy a poner un ejemplo: un patrocinador que aporta todo el presupuesto no recibe nada a cambio. Entonces, es un gastadero, es muy caro un equipo profesional de ciclismo y no recibe nada a cambio, solamente el nombre, el prestigio, el que salga en la tele. Por eso muchas veces equipos pequeños son los que marcan siempre adelante, se ven más en la televisión, porque no hay de otra manera de cómo ganar. Entonces, definitivamente aquí la UCI debería de retornar algo, como lo hacen en el fútbol, retornar algo a los equipos profesionales, y yo creo que sería muy favorable para cualquiera de los ciclistas que reciban algo de lo que del esfuerzo que están poniendo y que hacen el show. Ellos hacen la carrera todo el tiempo, entonces podría ser que sea beneficiado para muchos de los corredores y también para algo de los mismos patrocinadores, que reciban algo a cambio. Eso sería genial. Y yo espero que en un futuro así sea, porque los derechos de televisión, digo, nada más se le paga a la UCI, y pues la UCI es la que se queda con todo el dinero. Yo siento que en positivo podríamos ver que en un futuro podría ser así, que se retribuya algo hacia el ciclismo. Eso sería fenomenal.
Sí, definitivamente, las organizaciones de las tres grandes son las que más dinero reciben, y creo que en ellos también tendría que caber esta consideración, porque como estás diciendo, si no hay los actores, ¿cómo vamos a tener una obra de teatro, y además con drama, como normalmente la queremos ver? Entonces, sí es mucho pedir de un solo lado y que del otro lado no se absorba absolutamente nada. Entonces, esperemos que se mueva rápido. Pues déjame, no sé si leíste en las últimas semanas, pero te cuento rápido que hay 11 equipos que forman parte de Belón, que es una asociación de equipos profesionales en donde están casi todos los más importantes, menos los franceses del World Tour, y han puesto una demanda con la Unión Europea, precisamente porque sienten que es un monopolio muy grande el que se está ejerciendo con el ciclismo, y ellos no han podido recibir nada, ni tampoco le han podido dar venia a una serie que seguramente has escuchado, que es la Hammer Series, que es la que están organizando estos 11 equipos. Creo que también vale la pena, o sea, no nos podemos quedar en el círculo. Creo que también vale la pena empezar a deformar un poco las formas, porque si no, se nos acaba nuestro gran deporte.
Sería una buena iniciativa, yo creo, si ya la pusieron en marcha, definitivamente podrían ganarla y podrían ser beneficiados muchos de los corredores y muchos equipos. Eso sería excelente para para la mejora del ciclismo a nivel internacional.
Pues hemos repasado un poquito esta perspectiva que nos alberga para el próximo año. Obviamente hasta diciembre no conoceremos a ciencia cierta quiénes han ganado, o si es que esos 19 equipos que solicitaron el World Tour ya la tienen, y también los equipos que tienen su nueva licencia Pro Series o de Pro Continent, Pro Team, como se les va a llamar a los continentales profesionales. Todo esto de los enredos de los nombres, esperemos que no nos vaya a pescar en alguna transmisión de televisión, porque siempre sucede. Hasta hace unas semanas todavía había gente que seguía diciéndole Sky al equipo Ineos, pero esto pasa en el ciclismo, ¿o no, Raúl? Que se van los patrocinadores y se pierde la identidad del equipo.
Definitivamente, o sea, yo creo que nada más los equipos grandes, Goga, como el tema en las épocas mías, que estaba en los 80s, 90s, que estaba el PDM, estaba la 11, estaban equipos que perduraban por décadas. Entonces, pues se fueron acabando porque pues ya no podían sostener los equipos, y le pasa actualmente ahorita al Sky, que duró más de, pues, ¿qué te puedo decir? Más de 15 años duró el Sky. Y ahorita Ineos pues retoma ese mismo equipo y pues va a tratar de mantenerse también. Entonces eso va a ser muy favorable, ojalá y logren todas esas propuestas para que el ciclismo crezca y el ciclismo siga avanzando y tengamos más ciclismo de calidad.
Y pues ya que vamos a entrar también en el próximo año, que estábamos hablando acerca de la organización, pues hace unos días se presentó la configuración del Giro de Italia. Un Giro de Italia al cual participó también Raúl Alcalá, con quien estamos compartiendo esta plataforma en Pendiente Máxima. Y bueno, Raúl, cuando tú oyes hablar del Giro de Italia y a ti que te tocó vivirlo en carne propia, ¿qué característica le salta a esta carrera en estos últimos 30 años?
Goga, yo temblaba cuando oía que el Giro de Italia. te voy a decir por qué, porque era una carrera que yo no la preparaba, sino iba a prepararme para el Tour de Francia. Entonces, era una carrera donde yo batallaba mucho, como no tenía en mente ganarla, iba simplemente a participarla y ayudar a mi equipo. Si me encontraba bien, bueno, pues yo creo que el mejor lugar que hice en un Giro de Italia fue el décimo quinto, y fue el mejor lugar que obtuve en un Giro de Italia. El tiempo también es muy importante, las temperaturas de ahí, mucho frío, mucha lluvia, y eso es lo que lo hacía más pesado. Entonces yo siempre que iba al Giro, pues lo hice en 5 ocasiones. Las 5 ocasiones sufrí mucho en las montañas. Sufría mucho, me tocó ese Giro del Paso de Gavia, que fue muy mítico, la nevada que nos tocó. No pudimos detener esa etapa porque había una fuga y pues el director de carrera no la podía parar en ese entonces, y porque pues estaba la fuga de Johan van de Velde y otro corredor. Recuerdo perfectamente que quisimos pararla, pero pues fue imposible. Entonces tuvimos que subir el Gavia con mucha nieve, mucho frío, y deja tú la subida, lo complicado era la bajada, bajar con ese nevado que había y llegar congelados casi al punto de hipotermia en las etapas de la montaña Gavia. Fueron recuerdos inolvidables porque siguen recordando ese paso de Gavia, una carrera muy difícil, pero te digo, yo creo que se le hace más difícil a la persona que no va mentalizada para ganarla y pues va siempre a luchar en contra de todas las adversidades que se presentan en cada una de las etapas del Giro de Italia. Una carrera preciosa también, te quiero decir que es muy bonita, por el tema de la gente que te está recibiendo todo el tiempo en todo el recorrido de las etapas, y eso lo hace más motivante.
Sin lugar a dudas es una gran fiesta. Yo creo que a los que nos ha tocado ir a cubrirla también sentimos que tiene algo muy especial por eso, por la fiesta que le provoca al pueblo en Italia, pero pues cada año siempre se pone, todo el mundo se pone nostálgico porque, ¿por qué no pasaron por enfrente de mi casa? Que es que el Giro quiere que pasen por enfrente de su casa, todo mundo quiere que pase eso y eso es imposible. Italia es un país enorme y si le sumamos a esto que a Italia le encanta marcar nuevas pautas y explorar nuevos territorios, pues resulta que el próximo año estaremos saliendo desde Hungría. Es la primera ocasión que una grande va a salir desde este país del este. Vamos a tener 3 etapas, vamos a tener montaña ya incluso dentro de estas primeras 3 etapas. Raúl, ¿qué te parece esta perspectiva de que una carrera como es el Giro de Italia ya lo hizo antes, empezando en Israel, y ahora resulta que lo quiere hacer en Hungría? ¿Qué sensación te causa una carrera que quiere hacer este tipo pues, de primeras ocasiones?
Se viene muy interesante el Giro Italia, Goga, el abrir en otros países, el tener esa apertura de derrama económica para países como Hungría. Definitivamente esas 3 etapas van a ser inolvidables. A nadie se le va a olvidar ese inicio de Giro. Y bueno, pues como ya lo has dicho, va a ser desde las primeras etapas, se va a venir la montaña, viene una media montaña que viene difícil, viene complicada. Y van a ser, pues, vienen esas etapas largas también de 200, entre 218 y 220 kilómetros, que lo va a dificultar. Y luego viene el final, que va a ser muy complicado, viene esos tipos de contrarrelojes que va a haber. Una en medio, una más o menos por ahí por la etapa 13, y luego viene también el último día, que es una contrarreloj. Y pues yo creo que se van a hacer los tiempos muy cerrados, sobre todo para las gentes de clasificación general, porque siempre han sido muy peleados los Giros de Italia.
Y yo creo que pues también uno aspiraría a que pues Latinoamérica ya lo ganó este año que todavía estamos viviendo con Richard Carapaz, aunque todavía pues es un poco lejos para estar como profetizando, pero pensamos que Latinoamérica como que tiene esa afinidad por las montañas, que este año me parece, Raúl, comparando con lo que el Tour también exhibió ya en su recorrido anunciado, es que el Tour como que ahora se quiere parecer a la Vuelta a España, o porque tiene esas subidas que van a tener un porcentaje de más del 10 en algunas llegadas que son como más explosivas, y cuando vemos que el Giro como que no cambia demasiado su personalidad en el sentido de que hay etapas, de, como dices, de más de 200 kilómetros y muchas además en la última semana. Pero si nos ponemos a pensar en lo mítico que nos gusta y que tanto queremos y el romanticismo que nos causa el ciclismo, cuando vemos una etapa como la penúltima que vamos a tener, la etapa 20, que va a subir al Col del Añelo, al Issoire, que se van a meter a territorio francés y que va a terminar en Sestriere, yo creo que el Giro está tratando de no olvidar qué carrera es.
Así es, Goga, yo creo que ya lo comentaste, es mítico, el Giro Italia es mítico, es una carrera apasionada para todos los tifosis de Italia, para toda la gente que ve el Giro, que es una gran fiesta. No olvidar que a los italianos les gusta la guerra, les gusta la combatividad, les gusta esa resistencia, como los años que lo hacían Coppi, que lo hacían Bartali, que lo hacían infinidad de corredores como Gianni Motta, que ganó varios Giros de Italia, Fausto Coppi, que también fue uno de los grandes corredores míticos en Italia, y eso es lo que trata de hacer Italia. Italia siempre va en contra de esa rapidez, de simplemente quieren ser los fuertes, y lo hacen, hacen un Giro más complicado, más difícil. Esas montañas que tienen míticas como el Col d'Issoire que van a entrar a Francia, pero siempre están ahí en esos Alpes, los Alpes italianos con los Alpes franceses y los Alpes alemanes. Entonces lo hace mítico, es una carrera muy difícil, muy complicada, y como es en mayo, pues el tiempo todavía les puede tocar mucho frío, inclusive hasta les puede nevar por ahí en esas fechas. Y el Giro siempre da de qué hablar, siempre hay personalidades muy fuertes, sobre todo los italianos, y en este caso pues con Richard Carapaz, que fue el campeón del año pasado, pues mira que fue una gran sorpresa, y lo ganó con una gran jerarquía el Giro de Italia. A mí me sorprendió mucho, al pesar de siempre tener esa incógnita con el equipo Movistar. Yo creo que aquí Richard Carapaz movió muy bien sus piezas y en un momento se puso de líder y de ahí ya no lo bajaron. Y lo bueno fue que el equipo le respondió bastante bien. Entonces, ese triunfo de Richard Carapaz fue sonado por mucho, mucho, mucho en toda América. El año que lo ganó también Nairo Quintana, el colombiano, también tuvo muchas posibilidades de muchos percances, porque ese año tuvo mucha lluvia, hizo mucho frío también, y aún así, como quiera, Nairo representó a América, a Colombia, a su ciclismo colombiano, que tenía las posibilidades de ganar y fue triunfador. Entonces, yo creo que esperaríamos por ahí a otro colombiano más que tenga las posibilidades, como Egan Bernal, de poder participar en un Giro de Italia y poder ser el vencedor también.
Yo estoy contigo en llamar el nombre de Egan, porque para mí, yo te digo, no he escuchado todavía ninguna afirmación. Obviamente falta mucho la concentración del equipo, que se vaya, ya se empiecen a separar las responsabilidades, pero yo pienso que Egan podría estar corriendo el Giro de Italia y apoyar la causa de Christopher Froome para el Tour de Francia, ya más bien como apoyo, no como protagonista, pero pues es tan joven que uno no sabe hasta dónde pueda llegar. Lo que sí te quería preguntar, porque vamos a llegar a la Madonna di Campiglio, que es una subida mítica también porque marcó una de las victorias más bonitas que tuvo en su carrera Marco Pantani en 1999. No sé si te tocó ese año correr el Giro.
No, yo ya en el 94 ya me había retirado, Goga, pero en alguna ocasión tuve la oportunidad de subir ese puerto. Es un puerto que se agarra, es un puerto difícil. Desde abajo lo puedes ver cómo tiene ese zigzag, ese recorrido, y pues hay rampas muy difíciles. Entonces, ya con todos los kilómetros puestos, yo creo que va a marcar mucha diferencia en cualquiera de los corredores.
Pues sí, no es la fiesta de la montaña, en el sentido que no hay tantas llegadas en alto como fue en otros años, que llegó a tener 8 o 9. Ahora simplemente vamos a tener 6 llegadas en alto marcadas en el Giro de Italia, pero creo que esa última semana, con esa cantidad de kilómetros, sobre todo en la última semana, realmente creo que va a hacer una gran diferencia. Hay una etapa de 228 kilómetros que creo que debe de hacer una gran diferencia. La verdad, yo creo que a esas alturas, cualquier etapa, aquí hay una de 251, Raúl, que va a hacer la transición de los Dolomitos hacia los Alpes. Yo creo que eso...
Ese es el ciclismo de antaño, 250 kilómetros.
Sí, señor.
A ver, hay que ver cómo se van a recuperar después de ese día, porque hay que recordar, Goga, que el ciclismo de antaño eran más fornidos los ciclistas, teníamos un poquito más de grasa, no grasa, pero sí músculo, y ahora el ciclista que existe ahora es más delgado, más fino. Va a ser más difícil que se recupere, sobre todo por tener menos grasa, ¿no? Y que están acostumbrados a que corren etapas más cortas. Se va más rápido, pero corren menos kilómetros. Entonces, esa etapa de 250 y algo de kilómetros, pues algunos la van a pasar mal, ¿no? Va a ser como una clásica en un Giro de Italia, o sea, va a ser complicado.
Sí, no, definitivamente, y luego que es la que antecede a la etapa reina, la verdad es que se antoja mucho ya que llegue el Giro de Italia, que no solamente va a salir de Hungría, sino que directamente de Hungría van a volar hasta la isla de Sicilia, que eso va a ser un traslado que no va a tener día de descanso tampoco. Creo que eso también no es tan fácil de asimilar en la primera semana.
Sí, volvemos a lo mismo. Yo creo que esto, el quitarle un día de descanso al Giro, eso lo va a hacer más emocionante. Y tener luego entre la cuarta y quinta etapa el subir a Etna, el monte Etna, ya quiere decir que el ciclista tiene que ir preparado y mentalizado, porque donde a un ciclista, a un corredor de clasificación general lo agarren mal, pues va a perder hasta las de Dios. Entonces le puede caer hasta 4, 5, 7 o 10 minutos de pérdida, y pues ya le podrá decir adiós al Giro de Italia.
Pues eso también creo que nos pone la perspectiva de lo que podemos ver al invitado de lujo que van a tener este año, o más bien dicho el que sigue, que es Peter Sagan, que nunca había estado en el Giro de Italia porque se dedicó a ir al Tour de California y a ganar allá todas las etapas que pudo, incluso ganó un título del Tour de California. ¿Qué tanto le aporta un Peter Sagan a una carrera que normalmente es para escaladores?
Mucho, le va a aportar mucho porque ya he visto los perfiles de las etapas. Hay etapas que se llegan, que no son muy de montaña, no se llegan alto, y eso es beneficiado para Sagan, para Peter Sagan, porque en realidad es un corredor que termina bien, sube bien la media montaña, y eso lo puede tener ahí por ahí unas tres. Yo le puedo decir, te puedo decir ahorita que puede ganar tres etapas en el Giro de Italia, o sea, va a ser muy favorable para él, al ser su primera oportunidad, obviamente que aquí pues esperaría las etapas de media montaña, porque él es muy fuerte, va bien en la montaña, pero en la media montaña nada más, entonces ya como que le hace un poquito de acalambre en la alta montaña, pero si pierde peso puede ir bien, es demasiado fuerte, para mí es uno de los mejores ciclistas, y tiene una capacidad impresionante, una fuerza que la media montaña la pasa bastante bien. Entonces, parte del Giro, casi la tercera parte del Giro es media montaña.
Yo creo que entre que va un Peter Sagan, yo creo que también vamos a tener un año muy particular en el sentido de que como es un año olímpico, Raúl, yo creo que vamos a ver a algunos protagonistas que quieren ir a los Juegos Olímpicos, quizás tener un muy buen Giro de Italia para después tener ese descanso, volver a levantar esa curva rumbo a los Juegos Olímpicos, y otros buscarán que el Tour les dé la forma para llegar a los Juegos Olímpicos. O sea que el Giro también promete en ese sentido.
También, Goga, yo creo que es parte de una preparación, el no equivocarse y hacer una buena estrategia de una buena temporada para llegar a unos Juegos Olímpicos, que es un evento muy prestigiado, y pues imagínate cualquiera de los corredores que llega a una medalla olímpica, pues para su país es muy benéfico y para él también. Y se le suben los bonos, o sea, la Olimpiada viene cada 4 años y esto es lo que está esperando mucha gente, muchos corredores. Y yo espero que hagan la gente no se pase de kilómetros y que haga una muy buena selección de carreras para que también no lleguen muy cansados a las Olimpiadas.
Bueno, Raúl, hemos pasado ya dos temas destacados en esta semana y actualmente todavía se celebra, aunque bueno, algunos de nuestros amigos bajarán este podcast quizás cuando haya terminado la Vuelta a Guatemala. Pero es una carrera que pues ha marcado, digamos, como la perspectiva o la personalidad que tiene el ciclismo de Centroamérica. Bueno, México pertenece a Norteamérica, pero normalmente hemos tenido una muy buena participación los corredores mexicanos en las carreras que se celebran en el área, como es la Vuelta a Guatemala, la Vuelta a Costa Rica, tanto en hombres como en mujeres. La vuelta de Guatemala ya cumplió más de 50 años, Raúl. Es una carrera que ha tenido muy pocas pausas. ¿Qué significa? ¿Qué significa para el área que una carrera se pueda sostener con esta continuidad?
Pues es un gran logro que ha tenido Colombia, Goga, de veras que... Guatemala. Estaba pensando en Colombia porque van muchos colombianos a correr la Vuelta a Guatemala. Por eso dije que Colombia. Guatemala es una carrera muy difícil. No cualquiera puede llegar ahí a correr ese evento. Tienes que estar bien preparado porque tiene mucha montaña. Yo en mi carrera de amateur nunca fui a Guatemala. No tuve la oportunidad. Y después de haber sido profesional, cuando regresé por segunda ocasión al ciclismo, me puse en meta de correr Guatemala y Vuelta a Costa Rica, de las cuales las hice las dos. El mismo año, a los 46 años, que fueron casi una en septiembre y la otra fue en diciembre. en diciembre, pasando el fin de año, la de Costa Rica, y son carreras muy de mucha tradición, de muchos años, y si vieras qué tanta gente hay que está esperando el evento, es una fiesta en Guatemala ese tipo de carreras. Me tocó conocerla y es una carrera sensacional, preciosa, donde toda la gente se vuelca a salir a la calle a ver la Vuelta a Guatemala. Es una muy bonita experiencia y que tengan ese, pues gracias a que tiene un buen patrocinador que es el que ha aportado por años este tipo de competencias y que llega a lo máximo de Colombia, lo máximo de Costa Rica, lo máximo de muchos de los países de Centroamérica, incluyendo México, que México algunos corredores han sido campeones. Te voy a recordar uno como Rodolfo Vitela, Miguel Arroyo también fue campeón de la Vuelta a Guatemala, corredores de gran prestigio, de gran nombre, mexicanos, y ellos, Bernardo Colex también la ganó, y corredores que han tenido ese prestigio de poder ganar y tenerse ganar ese gran prestigio en la Vuelta a Guatemala.
Sí, pues hasta hace unos cuantos años, pues ahora que se nos adelantó, Carlitos López también tuvo sus buenas actuaciones en la Vuelta a Guatemala. Está cumpliendo 59 años, Raúl. ¿Por qué otros países no pueden sostener? Y como hablabas del patrocinador, que es la cervecería Gallo, que es, hay que decirlo, pues son los que están sosteniendo esa carrera hace mucho tiempo. Pero también es ese entusiasmo que tú estás mencionando, que la gente realmente asimila el paso de la carrera como la fiesta del año. Se visten de colores, lanzan papelitos, confeti, hacen un almuerzos multitudinarios. Qué bonito que todavía exista esa pasión, pero no es fácil sostenerla tampoco. Digo, hay que darle esto también a la federación, en este caso de Guatemala, que está sosteniendo esta carrera. Hay otras carreras que son más pequeñitas y que tratan de alimentar el calendario nacional de Guatemala, pero creo que es una de las carreras que creo que puede simbolizar lo que podemos hacer muchos otros países.
Definitivamente, Goga, el patrocinador se engalana 100%, te puedo decir también otro patrocinador que es Coca-Cola, son los dueños del evento, donde los dejan ser, los dejan proyectarse. Toda esa inversión la trae a cambio el seguir participando año a año y eso es lo que ha mantenido la vuelta a Guatemala. Los patrocinadores son los que involucran los dueños del evento y eso es muy importante para que siga ese patrocinio y esa intención de seguir haciendo la vuelta. Y pues, ¿qué te puedo decir? En otros países como el nuestro, que la federación se adueña de los eventos, quieren cobrar de más, quieren ganar más que los corredores, quieren ganar más que el patrocinador, y eso ahí es donde monopolizan el deporte. Y comparado a Guatemala, ha hecho sus cosas por más de 50 años. Imagínate donde dejan hacer las cosas bien, que es un país que va más adelante que México en el ciclismo, y pues es por sus mismos patrocinadores que los deja hacer, son los dueños de los eventos, los mismos patrocinadores.
Quizá no se va a reflejar por el momento en tener a un corredor, ni siquiera todavía en un nivel de continental profesional o pro tour, como se va a llamar el próximo año. No es fácil proyectar un corredor porque, bueno, también hay que comprender que la fisonomía de los guatemaltecos sería mucho más pegado a los escaladores. El año pasado ganó Alfredo Apacajá, un corredor pequeñito, muy, muy como Nairo Quintana, muy de ese tipo de corredor que sabe escalar muy bien. Pero bueno, pues la proyección que tiene esta carrera no ha alcanzado todavía, Raúl, para darle el paso a estos corredores a otros niveles, porque bueno, estamos viendo a Ecuador, vemos a Costa Rica, que están proyectando estos corredores ya a, por lo menos al segundo escalón, si no ya hasta el primero. Entonces, quizá lo que falta es que la federación en Guatemala pueda darle cabida a un equipo sub-23 al que se le pueda dar la oportunidad de hacer alguna gira o en Estados Unidos o en mismo Europa de esa categoría, y creo que ahí es donde ellos podrían empezar a recolectar el esfuerzo que hacen en el calendario nacional.
Sí, Goga, obviamente que es bien interesante. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Richard Carapaz, que fue un corredor que se hizo más en Colombia que en mismo Ecuador, por no tener vuelta, por no, sí, digo, sí hay unas vueltas, pero sí hay eventos, pero Richard Carapaz, al estar en Movistar, tenía las oportunidades de estar más en Colombia que en su mismo país. Entonces, eso le podría pasar también a Guatemala, el proyectar a algunos de los corredores que vayan equipos procontinentales, que son los que participan en esas vueltas, y que en su momento pues le den la oportunidad a algún equipo, a algún corredor guatemalteco, y que le den la oportunidad de participar en otros países. Y así es como se puede proyectar, como le pasó a Richard Carapaz, porque las características las tienen. Son corredores delgados, con un físico que pueden ir bien en la montaña, muy parecido a los colombianos, muy parecido a Richard Carapaz, y esto les puede dar ese protagonismo, esa confianza para que puedan estar en un futuro, en un profesionalismo. Yo creo que le podría pasar a los guatemaltecos como le pasó a Richard Carapaz en un futuro, ¿eh?
Pues confiamos en que pues den el siguiente paso, porque pues hablas acerca de una monopolización que existe en este momento en México, pero bueno, si vas a tener las cosas, pues hay que, por lo menos que se diga que las administras bien y que dan un fruto, porque si se quedan nada más para quedar nada más como de adorno y estancadas, pues así no sirve realmente una promoción, entre comillas, de un deporte que se queda estancado. Y cuántos años lleva estancado, pues de lo que fue hace 15, 20 años el ciclismo mexicano, ¿no?
Sí, es un andar muy difícil para todos los ciclistas mexicanos. Gogas, se acabaron las carreras de los estados, se acabaron la única que existe es la de Zacapu, la única carrera prestigiosa es la de Zacapu, que tiene más de 30, 40 años, pero en sí el ciclismo nacional está perdido, está desaparecido, está extraviado, secuestrado realmente, como lo podemos decir aquí en México, está secuestrado y no existe, no hay nada, es simplemente la Olimpiada Nacional y de ahí no hay más, y la gente siempre aspira, está pensando en los campeonatos panamericanos, o sea, cuando puedes estar pensando en estar corriendo en Europa, estar corriendo carreras de mejor prestigio, que estar pensando nada más en un campeonato panamericano. Entonces, eso, la verdad, tenemos la mira muy baja, tenemos el conformismo muy grande, pero es lo que hay, es la realidad del ciclismo mexicano. ¿Por qué? Porque pues está secuestrado, está violentado por un par de personas que en realidad no tienen ese pensamiento grande para poderle ofrecer y no y, y que no les interesa, no les interesa el, no les interesa el los jóvenes. Los jóvenes se pueden perder en un par de años y ya no volver a hacer nada. Entonces, eso también deberíamos de entrar en cartas en el asunto y ojalá lo toquemos en otro programa porque es triste el ciclismo nacional mexicano.
No, vas a ver que vamos a tener oportunidad de hacerlo, pero yo sí tengo una cosa muy clara. Cuando existen ejemplos, empieza el resurgimiento de las generaciones deportivas, Raúl. Contigo nacieron generaciones deportivas. Esperemos que con Luis Villalobos, que es nuestro representante en el World Tour, se pueda dar ese ejemplo para seguir incrementando las ganas de protagonismo en un deporte que en México se nos da muy bien. Y creo que vale la pena resaltar que, bueno, si tenemos ese ejemplo, pues tendremos que provocar que esas nuevas generaciones que se van a enamorar de esa figura de un corredor en el extranjero, pues tengan también pues dónde poderlo hacer, dónde poder ejercer, y ojalá pues vayamos caminando en estas versiones de Pendiente Máxima para que podamos ir buscando plataformas y soluciones, porque la verdad sí duele y queremos que los muchachos tengan esa proyección, pero pues contigo el ejemplo está aquí en esta plataforma y que bueno, esperemos que a Luis le vaya bien para que se siga también incrementando de las dos maneras, ¿no? Atacar el problema.
Definitivamente, ya que tocas el nombre de Luis Villalobos, Fíjate que le está sucediendo más o menos lo mismo que me sucedió a mí en esa época, donde nadie esperaba nada del ciclismo y de repente, ¡boom!, ya estaba un corredor ahí en el Tour de Francia. No es el caso de Villalobos porque pues va a tener que esperar una temporada para que pueda correr el Tour, pero ya está ahí, ya está en el mejor equipo, en las mejores posibilidades, las mejores oportunidades que puede tener él en un futuro, y formar ese deseo de que el ciclismo nacional crezca a través de él, que haga una década más y que resurja el ciclismo nacional, porque tiene una gran responsabilidad y ojalá y se le brinden todas las posibilidades por parte de la federación, que le brinde toda la oportunidad también, porque sí va a requerir de mucho apoyo de la federación, y ahí es donde tenemos que tener esa apertura para que la gente se vuelva a conectar otra vez en las alturas del ciclismo mundial.
La verdad es que ahora que estuvimos por allá en esto de la Bici Expo, que estuvimos charlando tú y yo, hay mucha gente que está conectada con la familia del ciclismo. O sea, el ciclismo en México existe porque la gente quiere estar bien, porque es un deporte que pues también de alguna manera se ha puesto como de moda con pues todas las repercusiones que tenemos de transmisiones de televisión. Es una industria muy grande. En México hay mucho poder adquisitivo, se puede hacer ciclismo, aunque a veces con también con sus problemas de tráfico, de inseguridad y muchas cosas. Pero si existe esa semilla, yo creo que se puede crear la semilla de lo competitivo y de lo profesional. Así que yo me fui contenta de México viendo que se puede crear. Simplemente es que alguien tiene que organizar y ya.
La industria del ciclismo es enorme, ya la viste. Fue una expo bici excelente. Cada vez va creciendo más. El negocio del tema de la bici exponencialmente se está abriendo demasiado, está trabajando más, pero sí, en lo competitivo nos llevan mucha luz, nos llevan mucho, mucho camino. Yo espero que ahora sí resurja algo a través de nuestro representante en el equipo profesional Dimension Data.
Education First.
Education First, perdón. Es un equipo que le puede dar las posibilidades a Luis Villalobos. Y obviamente, bueno, pues ahí vamos a tener el punto de referencia nosotros de seguir apoyándolo y ver cómo se va a desenvolver todas las temporadas. Y también ojalá que haga un buen calendario. Eso va a ser muy importante para él. Que abra con un buen calendario, unas buenas competencias y que aprenda cada vez en cada carrera. Que escuche al director, que eso va a ser muy importante, y pues desearle más que nada suerte, porque se le viene un gran compromiso, y eso lo va a hacer a él cada vez más grande, cada resultado. Se ve que es un corredor que tiene las posibilidades, es inteligente, se ve serio, y pues eso le puede llevar a hacer grandes cosas en el ciclismo mundial. Y por el otro lado, la industria del ciclismo pues está muy grande, está muy crecida. El ciclismo nacional creció hoy con los gran fondos, con todo este tipo de eventos para el cicloturismo, para el que quiere ser profesional, que nunca lo fue, y que se mete a ese reto a lograr esa participación para lograr ser pues alguien en una carrera de ciclismo. Y eso es lo que le ha dado el auge al ciclismo nacional aquí en México, los gran fondos, las competencias de resistencia, todo lo que no tiene que ver con la federación. Eso es lo que ha hecho el ciclismo nacional, y gracias a eso se han venido las expos, las bici expos que se hacen en cada uno de los eventos como los New York Gran Fondo. Entonces pues eso hace movimiento de mercadotecnia, de todo el movimiento que existe dentro del ciclismo, de lo que es la bicicleta.
Pues como te das cuenta, se nos fue volando el tiempo, pero tocamos tres, Nos tocamos tres temas, creo que de una manera buena. Esto es apenas el comienzo. Yo creo que vamos a tener mucho más de qué hablar, pues siempre que exista una carrera y que vengan noticias y cambios, pues siempre estaremos aquí conectados a través de esta plataforma de podcast. Los que nos están escuchando y que bajaron el episodio, pues nos pueden encontrar en iTunes, en Google Play, en Stitcher, en iVoox, en Spotify. Creo que tenemos una cobertura bastante amplia. Y bueno, Raúl, espero que te hayas divertido, que hayas sacado de tu ronco pecho esas anécdotas que te las vamos a seguir pidiendo en los siguientes episodios.
Pues la verdad que muy contento, Goga, de estar disfrutando y compartiendo sobre todo estas anécdotas, vivencias mías. Eso me agrada que la gente la sepa y la verdad contento porque pues son facetas que en la vida tienes que ir incursionando y pues que la sepa la gente, todo eso es muy, muy emocionante para mí también. Y contigo, mi amiga, pues, ¿qué te puedo decir? Tener esa voz dulce en el ciclismo y aparte conocedora, porque yo sé que te observo en varios canales y digo, bueno, ahora que estuviste en el Tour de Francia, pues sabes mucho, sabes, desde que conoces ya a un corredor, eso es muy importante, Goga, y obviamente que le da un plus muy grande a esos comentarios del ciclismo y a nivel internacional, pues, y que además estuviste en el Tour de Francia, o sea que eso es que fuiste la primera persona de México que estuvo cubriendo un Tour de Francia cuando yo estaba participando.
Pues ya estos son historias que vamos a ir compartiendo con todos nuestros amigos. Ojalá que se hayan quedado con nosotros, que hayan disfrutado de esta charla. La vamos a seguir manteniendo a través de esta plataforma y vamos a seguir también extendiendo en nuestra cobertura con muchos otros detalles del ciclismo que seguramente usted querrá aprender y aquí está Raúl para enseñarnos también un poquito más acerca de cómo practicar ciclismo. Eso lo vamos a ir preparando con calma, pero por lo pronto, muchísimas gracias, Raúl, te mandamos un abrazo muy grande en la ciudad de Monterrey, que es donde tú estás normalmente, y pues nos saludas por favor a la familia, que sabemos siempre está contigo, pendiente de lo que se puede seguir aportando a este deporte.
Igualmente, Guago, un abrazo, un fuerte abrazo para todos, y pues van a venir más sorpresas. Un fuerte abrazo. ¡Au!
Muchas gracias a Raúl y nosotros nos despedimos, chicos. Nos vemos en la próxima entrega de Pendiente Máxima. Muchas gracias.